¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Hola y bienvenidos a Fuera de Series y a nuestro repaso semanal de The Mandalorian, y hoy concretamente el episodio número 3, La Pasajera. Vamos a hacer un pequeño resumen, o no tanto, pero del capítulo que vamos ahora mismo a desbrozar, a desgranar y a desentrañar, porque da para mucho este capítulo. Bien, pues Mando llega por fin al planeta acuático para completar su misión. Después de un aterrizaje forzoso, reúne a su pasajera con su marido y acuden a la posada del puerto a recabar información sobre los mandalorianos. Allí se enrola en un barco, y esto se lo dedicamos especialmente a nuestro querido Antonio, de pesca, y son atacados por la tripulación que busca el Beskar de Mando. Habemos monstruo, en este caso el Marmacore, que engulle a Yodita y casi ahoga a Mando. La aparición de tres mandalorianos le salva. Mando conoce a Bo-Katan y le descubre que hay una escisión de los mandalorianos y él pertenece a los hijos de la guardia. Mando rechaza a sus iguales y regresa a puerto, pero un encuentro invita a reaparecer a los tres mandalorianos. Bo-Katan le propone una misión para capturar más de un carguero imperial, pero en realidad quiere hacerse con la nave para gobernar de nuevo su planeta, Mandalore. Después de hacerse con ella, hagamos un crowdfunding por los Stormtroopers, pobrecitos míos, Bo-Katan le desvela a Mando que su próxima parada es Caladan, en el planeta Corvus, donde ha de encontrarse con Ahsoka Tano, una Jedi. Mando reemprende el camino. Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, para no perder la costumbre y poder saludar a todos, dependiendo de la hora que nos vean. Y nos hemos plantado con un capítulo que yo creo que sorprende a propios extraños, ¿no? El capítulo número 10, La Heredera, escrito por Jon Favreau, si no estoy mal informado, y dirigido por Bryce Dallas Howard, cuya premisa tan escueta como enigmática, ¿no? El mandaloriano se aventura en alta mar y encuentra aliados inesperados. Joan, aliados inesperados, sorpresas inesperadas, capítulo inesperado.
Sí, la verdad es que inesperado, tocaba ya un capítulo así, pero yo, si os acordáis, la semana pasada estaba negativo de yo creo que nos van a volver a dar un capítulo y nos lo han dado todo lo que pedíamos en el capítulo anterior. A mí me despistaron totalmente con La Pasajera del otro capítulo, pensaba que iba a tener un poquito más de recorrido, lo ventilan rápido, aunque tiene ahí su esto, y ya nos metemos en otra vez en las tramas, que yo creo que es lo que nos interesa mucho. O sea que me ha sorprendido porque, aunque esto tenía que llegar, pero yo pensaba que nos iban a volver a torear con otro capítulo, y encima, como has dicho, Antonio tiene el barco, acertó plenamente. Yo esperaba un planeta más pantanoso por esas ganas, y no, totalmente acuático, o sea que pleno total.
Yo, Antonio, cuando vi el barco dije, ¿cómo lo estará disfrutando este hombre ahora mismo?
Sí. No solo barco, es planeta-puerto, totalmente.
Es planeta-puerto, efectivamente.
El barco y toda la parafernalia. Pues por mi parte, capítulo inesperado, no, capítulo esperado y muy esperado, porque por fin sabemos ya a dónde va esto, ya tenemos un... No tenemos el final del camino, digamos, el destino de este viaje del Mandalorian, pero bueno, ya tenemos un primer alto en el camino, una primera parada, que sabemos que encima vamos a conocer a un personaje importante y que la trama va a avanzar bastante, así que bastante más contento que en las dos semanas anteriores.
Sí, bueno, yo fallé en el vaticinio del tiempo del capítulo. Yo pensé que ya los capítulos a partir de ahora iban a ser como mínimo 40 minutos. Pues mira, esto me pasa por Nostradamus y al final está en un capítulo, bueno, más o menos de la misma onda que la primera temporada. Y yo aposté por un planeta boscoso y no, mira, tampoco ha sido el caso. Teníamos un planeta puerto, un planeta acuático, ¿no? ¿Qué destacaríais del primer episodio así a bote pronto? Es decir, blanco sobre negro, como decimos habitualmente. ¿Qué es lo que más ha llamado, Joan, qué es lo que más te ha llamado atención? Es decir, así, si tuvieras que destacar, como hacemos siempre, un momentazo, ¿qué momentazo destacarías?
Hombre, la llegada de los tres mandalorianos para rescatarle es el momento que cambia la... vuelve a introducir otra vez en toda esa trama que teníamos ahí pendiente de cuando hablaban de la guerra de Mandalor y todo eso, pues ya es el... dice, vale, estos ya son tres, esa pequeña discusión de no sois porque quitáis el casco, tú eres un poco rarito de tu secta propia dentro de Mandalor, entonces ese yo creo que es el momento de, vale, ya no es la llegada de ese Boba Fett, que, de ese traje de Boba Fett del primer episodio, que ahí sí que notabas desde el principio, dice, aquí ya me están haciendo trampa, y estás tú ahí, ahí ya sabéis que me gustó mucho, pero aquí ya es, vamos a hablar de esos temas, y luego iré comentando y ponerme muchos deberes, porque ahora sí que me tengo que poner al día con muchas cosas.
Antonio, tu momento, pues... es aquel que dices, venga, va, ya estoy. Ya estoy de nuevo en casa.
Bueno, lo primero, mi momento claramente es la aparición del barco. Luego, a partir de ahí...
Vamos.
Claro, ya, a partir de ahí, pues sí, coincido con Joan, porque es que el hecho de que aparezcan los mandalorianos, a mí me ha parecido muy interesante, porque no solo nos amplían un posible frente a explorar en la historia, sino que nos han dado... lo que yo quería de los otros dos episodios y que me parecía que no daban, que es información externa, digamos, de las misiones que tenemos que hacer o las cosas así más menos trascendentales, que a su vez resuena en el protagonista, en ese protagonista que habíamos tenido un poco desdibujado esta semana, así que ya empezamos a ver cómo se pregunta cosas sobre sí mismo, sobre su pasado, sobre quién es, sobre su supuesta familia, que ahora resulta que no eran todos los mandalorianos, sino una rama extremista de un credo mucho más amplio, y me parece que esa inclusión ha enriquecido mucho al personaje y a su viaje. Como momento humorístico, la suerte de reconciliación que hay entre el recién nacido hijo rana y el exterminador de muchos de sus posibles hermanos.
De los huevos.
Aunque él no lo sepa. Que ahí, como la semana pasada tuvimos un poco de polémica con esa imagen de Baby Yoda comiendo huevos, pues esta semana se ha reparado un poco la frente.
Sí, para mí también, yo coincido con vosotros. Para mí el momentazo, sin duda, del episodio es cuando Mando descubre que hay unos mandalorianos, lógicamente, con el estupor que le supone que se quiten el casco, ¿no? Y cuando él descubre que pertenece a una corriente dentro de ese credo, que es mucho, como decías tú, Antonio, mucho más extremista, mucho más fanática, que no les permite quitarse el casco. Entonces empieza, es el momento yo creo que en el que empieza, lo abundaremos más adelante, ¿no? A lo largo de la grabación, pero empieza a preguntarse por sí mismo, por su pasado, y fundamentalmente por su futuro. Porque bueno, más adelante lo veremos, nuestro personaje revelador en este caso le plantea posibilidades de futuro que él ni siquiera imaginaba, ¿no?
Bueno, decía una cosa, sí, comentar además como momentazo, que sí. Con que la que se quite el casco Bo-Katan sea además Starbuck de Battlestar Galactica también es un momentazo. Sí. Vamos a ver muchos personajes, pero esta actriz que yo creo que nos ha dado tantos momentos en series, en películas, pero sobre todo en esa serie mítica también de la ciencia ficción, verla aquí, me encanta que se incorpore de esta manera al universo. Bueno, ya se había incorporado como dobladora y entonces que se incorpore al universo, me encanta.
Sí, sí, sin duda. Bueno, aunque la última serie que hizo creo que en Netflix es...
Regulín, sí.
Yo la dejaría no la he visto, en el cajón de los recuerdos.
Para no verla.
No, porque me vas a agradecer el no perder tiempo. Entonces, dicho esto, vamos a meternos de lleno en el capítulo, ¿no? Es decir, yo me reí mucho con el aterrizaje de la Razor Crest. ¿Qué queréis que os diga? Y cómo le levanta la grúa y lo pone. O sea, me pareció algo súper divertido. Me pareció una cosa de esto me puede pasar mañana a mí mismo con el coche. Es decir, o sea, literalmente, ¿no? Es decir, o sea, una cosa como muy... Como, es decir, o sea, alejándonos un poco de esa épica de las naves espaciales, de que siempre aterrizan bien, de que tal, no sé cuánto. El aterrizaje es terrible cuando va a llegar a la plataforma y está a punto de aterrizar en la plataforma sobre el agua. Sufre una especie de
avería mecánica, ¿no? Se inclina hacia un lado y ¡puf! Y cae al agua, ¿no? Y a mí eso, empezando por ahí, me parece súper bonito. Bonito en el sentido de que es algo como muy cotidiano, como muy de andar por casa, que nos puede ocurrir a cualquiera y, sin embargo, le ocurre a Mando, que es nuestro protagonista, ¿no? Ese es el comienzo. Joan, ¿te pareció divertido o te pareció divertido? O, sobre todo, ¿cómo vistes el descenso con las caras de nuestra pasajera y de nuestro Yodita?
Bien, como tú lo has dicho, es un momento intenso, más de divertido. Me vino la imagen, no sé si os acordáis de la película de Pitch Black, cuando hacen ese aterrizaje forzoso también de la nave cayendo en una, desde una perspectiva parecida. Entonces sí que el ver la preocupación, el saber cómo dice va, la nave cómo va a quedar, porque esto tiene pinta de que van a llegar bastante mal. Y sí, justo es la nave está ese cacharro que está arrastrando, que le sigue manteniendo, y hace ese aterrizaje y ese vuelco al mar para demostrarte además estamos en el mar y te tiene que sacar la grúa. Yo creo que el primero, la intensidad está muy bien, o sea, de como principio de vamos a empezar de una manera intensa, y hay sus pasajeros cogiendo los huevos, la pasajera del viso de interior y Baby Yoda ahí con toda la cara de velocidad, como siempre me encantan esas caras de
relamiéndose.
me pareció muy, muy bien para empezar así el capítulo ya de manera intensa.
Antonio, ¿tú cómo lo viste?
Muy bien, es una escena de acción muy bien resuelta, y a mí me gustó sobre todo el aterrizaje, porque además de esa nota de humor que tiene el petardazo del motor que lo vuelca para un lado, luego cuando lo sacan de las profundidades, tenemos un momento que a mí me pareció como una especie de reinterpretación un poco más cachonda, por lo menos más de andar por casa, de eso que se hizo en el episodio 7. El episodio 7, sí, correcto. En el episodio 7, en el que veíamos un destructor imperial como en el horizonte de un desierto ya caído, hecho pedazos, en ruinas, y que evocaba un poco ese imperio anterior que ya era un poco más que una leyenda, y aquí tenemos una versión chiquitita de eso, que es un AT-AT reconvertido en una grúa.
En una grúa, sí, sí, es verdad, sí.
Y eso me gustó mucho.
Bueno, pues al final, después del aterrizaje forzoso y como el Mon Calamari pues le dice que sí, que lo puede, que le puede hacer volar, que no lo puede arreglar, que le puede hacer volar el cacharro, no arreglar y tal, volvemos de nuevo al encuentro, bueno, de la pasajera con su pareja, ¿no? Para poder hacer eclosionar los huevos y que por fin esa raza prevalezca, o sea, esa raza sobreviva. Pero volvemos a la posada. O sea, tenemos otra vez tenemos posada en Mos Felgo, tenemos posada en Tatooine. En Mos Eisley, y tenemos posada también en el puerto. Al final vuelve a ser un poco lo mismo. Volvemos un poco a lo que hablábamos en episodios anteriores del juego de rol, que para conseguir la misión necesitas encontrar a la persona, qué tal. Y llegamos a esa posada donde hay Quarrens, donde hay Mon Calamari. Y, oye, de una manera muy rápida, muy, yo no sé si abrupta o resuelta de manera demasiado rápida, quizás, insisto, tú conoces a los de mi especie, sí, venga, pues nos vamos al barco. No, es decir, o sea, no ha habido mucho diálogo, mucho prolegómeno, más allá de la nota anecdótica de. Uy, perdón. La nota anecdótica de que a Yoda casi se lo. A Yodita, mejor dicho, se atraganta con los tropezones que tiene la sopa. Es decir, más allá de esto, es rápidamente, venga, nos vamos al barco. Joan, ¿te pareció rápido, abrupto, o lo viste y dices, venga, me lío la manta a la cabeza y si me dice que me voy al barco, me voy al barco?
A ver, yo creo que se ve rápido, pero es verdad que como ya has hecho ese esquema en los dos episodios, bueno, no los dos episodios, la serie, pero especialmente en estos tres episodios es el esquema de llegar a la posada y de ahí empieza la misión. Entonces, bien, yo dije, tampoco tenemos por qué entretenernos mucho más, si lo que queremos es avanzar y si no va a haber nada especial aquí. Y sí que es verdad que me hizo muchas gracias, si ya habíamos tenido el homenaje a Ali en el anterior episodio, aquí cuando le salta el calamar a la cara directamente me hizo muchas gracias. Por si había quedado dudas de este homenaje a Alien, ahora voy a ver cómo un calamar le salta la cara directamente al Baby Yoda, y que al final del capítulo también se seguirá con ese homenaje a ese Alien. Y entonces sí, es un poquito rápido, pero no lo destacaría demasiado. Es, vale, pues sigamos enseguida y vayamos al barco, que es donde quiere ir Antonio
efectivamente, Antonio, porque Estaba como pensado para ti, es decir, o sea, dejémonos de prolegómonos, de prólogos y de dar vueltas innecesarias, ¿no? Y vámonos al barco. ¿Qué te pareció a ti ese llego a la posada, no he acabado de comer todavía y ya me estoy liando en otra aventura?
Sí, es que yo creo que ya lo habíamos hablado en otros programas, porque es que está siendo una constante que yo creo que sí. Valdría más la pena incluso aceptarla y ya está. Yo cada vez estoy más con Joan en que esto es un juego de rol, y entonces es llegar a la posada, te asignan la misión y te vas con el compañero que te la asigna a ver qué te cuenta, porque es que es lo que hablábamos, tampoco hay otra cosa que hacer, si es que el mando no tiene ningún tipo de pista de qué hacer o a dónde ir, y cada vez que le aparece una pista luego resulta que no valía para nada o que era un tío vestido con armadura mandaloriana pero que no tiene ni idea de quién era el dueño anterior. Entonces pues es un esquema que yo creo que ya vamos aceptando, y sobre todo si viene seguido de una escena en barco, mucho pues, más.
Mejor que mejor, ¿no? Es decir, y ya en el barco, a mí he de reconocer que me sorprendió la trampa. La trampa o la, bueno, o esa emboscada que le hacen los Quarren para poder quedarse con el Beskar, ¿no? Cómo lanzan, a mí el golpe que le pega con esa especie de garfio a la cuna yodita, me sorprendió, yo no me lo esperaba en absoluto. Ni me esperaba en absoluto cómo, bueno, esa vuelta de tuerca que le digo, Mando no es invencible. Es decir, se puede ahogar. ¿No? Es decir, o sea, eso a mí me sorprendió porque no me lo esperaba, sinceramente. Y bueno, por supuesto, ya la aparición de los tres mandalorianos ya, ni para qué os voy a contar. Pero me parece que esta es rápida, súper bien resuelta, tiene muchísima acción. Y ya te presenta en el minuto, creo que es el minuto 13, minuto 14. No llega, me parece recordar, porque lo estuve midiendo. A uno de los grandes cambios narrativos que probablemente tenga no solo el capítulo, sino que tenga todo el arco argumental de la historia, o sea, de toda la temporada. Joan, sabemos monstruo, teníamos, como nos ha comentado un oyente en iVoox, tenemos matar al dragón, matar a la araña, aquí tenemos matar a la marmacore, que es una especie de bicho abisal de las profundidades que se lo come todo. ¿Y te parece bien resuelta? ¿Te gustó la escena del barco en la que todo sucede en apenas, yo creo que son 2 o 3 minutos de lo que llamaríamos los antiguos como yo me traje?
Sí, la verdad es que me gustó mucho porque estás con la impresión, primero, que estás como en un barco pesquero, que tienes esto. Incluso estás pensando, ahora toca el barco pirata, toca el ataque, que les ataquen, alguna cosa. Dice, no, estoy en el barco pirata. Ellos son los propios piratas los que le han tendido la trampa. Tienes el monstruo y esta vez resuelto rápidamente porque en los otros capítulos el monstruo era un poco el final del capítulo, y de aquí me sacas el monstruo que siempre me encanta, pero ya me lo resuelves rápido porque lo que importante es esa llegada. Y en este caso, si los X-Wing en el capítulo anterior me dejó un poco forzado que sean los que le salvan, en este momento donde Mando no tiene la posibilidad, está a punto de ahogarse, como has dicho, se le muestra esa debilidad que seguramente en una situación así lo tiene más de... Entran los mandalorianos, salvan la situación de manera súper súper efectiva y ya empieza a desarrollarse esa trama que estábamos esperando, y eso enseguida. Entonces, la escena muy bien resuelta, muy muy rápida, esa tensión, como has dicho, cuando lanza Baby Yoda, es como, ¿qué está pasando? ¿Qué? Se lanza enseguida, ves que no dice, ¿cómo se va a salir? Y llegan los mandalorianos. Entonces, en este sentido, muy bien. Y luego ya, si queréis, hablamos un poco de los personajes, pero como lo que es la escena del barco, de resolver, de la tensión y de los piratas en el propio barco, que pensamos que era un barco pesquero, me gustó mucho.
Antonio, tú en el barco en tu salsa, naturalmente, entonces... Claro.
Duró menos de lo que a mí me habría gustado.
Te han dado barco, pero no tanto barco como tú querías.
Claro, yo pensaba que iba a ser una oportunidad para entrar en el costumbrismo dentro del mundo de Star Wars, y que nos mostraran pues un pueblo que vive de la pesca en ese planeta y si practica la pesca de arrastre, no sé. Pero se resolvió muy rápido.
No, claro, naturalmente, claro.
Se resuelve muy rápido y aunque la escena me gustó, yo he de decir que me dio nada más empezar, aparte de que me dio un pequeño vuelco el corazón, ese golpe como de hockey que le dan a la cuna de Yoda, que es impactante, sí que me dio una cierta vibración, sobre todo al principio, a los Power Rangers, porque aparece de repente un equipo de mandalorianos encima con las armaduras pintadas de azul y como con los roles muy repartidos, porque está el líder, el que es un poco más corpulento y el flacucho. Entonces eran, me parecieron un poco Power Rangers, pero bien, muy divertido. Y además volvemos a tenerlos luego porque Mando le rechaza esa oferta que le hacen de irse con ellos, porque son, por lo visto, como demasiado progresistas dentro de del credo mandaloriano,
claro,
para él, y al final se vuelven a reunir también con puñetazo de por medio.
Sí, porque al final, o sea, él decide una vez que recupera a Yodita, largarse del barco con el jetpack. Además hay un plano precioso donde sale volando y ves que va a puerto enseguida, pero acto seguido, sin apenas respirar, plas, tenemos otra vez un encuentro con los piratas, supuestamente uno de ellos hermano de aquel que muere en el barco que se cargan los mandalorianos, que digo yo que deberían ya conocer a los enemigos con quien se mete, ¿no? Esta gente del puerto, porque vamos, no ganan para disgustos. Y al final vuelven a aparecer, o sea, no deja de ser un remake de la escena anterior, solo que variamos en este caso el barco por el puerto, y ya le acaban de convencer que realmente se necesitan mutuamente. ¿Necesaria esa escena o no? Porque yo quizás es el único pero que tengo en el capítulo. Es decir, o sea, me vuelves a repetir la escena del barco cuando aparecen, como dice, que me parece una comparación preciosa, porque bueno, se nota que es otra generación, Antonio, ¿no? Con los Power Rangers, ¿no? Y me voy otra vez modo Power Ranger con el jetpack y nada, escasamente minuto después, siguiente plano, siguiente escena, vuelven a aparecer los Power Rangers, los mandalorianos, en modo te vengo a salvar de nuevo. Yo creo, la considero innecesaria. Yo creo que es una escena que es, a mí sí que es la única que no me ha, la única parte que no me ha gustado, me ha disgustado del capítulo, pero la considero innecesaria. Creo que no aporta nada. Simplemente, no sé si es una manera de refianzar, o si está bien dicho, o afianzar de nuevo el papel de los nuevos tres mandalorianos, o en este caso de Bo-Katan como líder del grupo, de cara a Mando. Joan, yo no sé cómo lo ves tú, igual es una manía personal, pero es que me parece que es innecesaria.
A ver, sí que en cierta manera es innecesaria, pero yo pienso que lo que querían en cierta manera es reafirmar primero el rechazo. Entonces, si en la misma escena se crea el rechazo y luego acepta la misión, queda un poco como demasiado rápido y se tiene que notar el rechazo de Mando, porque él es de otro sector, más radical, sobre todo con esa imagen de que ellos nunca se quitan la máscara, que eran los con los que había tratado antes. Entonces, yo creo que lo tiene que hacer, pero es que, claro, es verdad que es muy forzado, porque es 30 segundos después, llega al puerto y se reproduce la escena, pero tiene que haber esa escena de rechazo, de Mando, de no, vosotros no sois lo mío. A lo mejor, de otra manera, podría haber pasado un poquito más de tiempo y esa misión de estos haber llegado en otro momento, pero yo creo que había que resolverlo pronto, pero tenía que notarse, entre escena y escena, el rechazo de Mando y luego ella volver a explicarle, volver a situarnos. Pero es verdad que la situación de los tres mandalorianos de ella es muy repetitiva. Simplemente es verdad que le dan como una misión clara y un intercambio. Al principio es como, oye, pues si quieres que te ayudemos, los mandalorianos estamos aquí, aunque no seamos iguales. Y luego ya es, venga, vamos a hacer un trato para que te ayude a ti y me ayude a mí. Pero yo sobre todo lo entiendo para crear el primer rechazo que se tiene que crear y luego aceptarlo, pues porque, bueno, él al final lo acepta todo y tira para adelante con lo que sea.
Con lo que le eches, ¿no, Antonio? Es decir, ¿tú cómo ves eso? Sí que es cierto que efectivamente, como dice Joan, puede ser que, bueno, que es una manera de afianzar el rechazo, ¿no? O sea, no somos tal y no somos los mismos, somos un... Eso, como dices tú, somos más progresistas, tú eres los hijos de la guardia, que sois un poco anacrónicos ya. Pero al final la escena se reproduce, es idéntica. La única diferencia es el marco donde se desarrolla, ¿no? Y en la supuesta venganza del hermano asesinado.
Sí, es que es redundante y ahora me corregís porque no me acuerdo muy bien, pero yo no estoy seguro de que después de esta segunda pelea le den una pista ya tangible sobre el paradero de los Jedi y demás. Eso es al final, creo. O sea, la única motivación que tiene el mandaloriano para decir que sí ahora y no antes, es que le han salvado la vida por segunda vez. Y con el tipo de personaje que venían construyéndonos hasta ahora, a mí sí que me pareció extraño que el hecho de que si le salvas la vida una vez, no quiere saber nada de ti, pues si se la salvas dos, ya son amigos.
Costumbre, ya es costumbre, claro. Ya se convierte en costumbre.
Si te salva la vida dos veces, ya no puedes decir que no. Si te salva la vida
claro,
dos veces...
Claro, es de mala educación quizás, entonces por ese momento entonces, igual sí. El hombre... Entonces, es un poco, claro, porque aquí es cuando le plantea esa misión, ese trato, ¿no? Ese trato. De decir, vamos a atacar el carguero, vamos a coger armas del carguero imperial este, del Gozanti, ese modelo de carguero imperial, porque ya le cuenta una medio verdad para, ¿no? Para inducirle, para que él acepte el trato. Y aquí hago un paréntesis, es decir, aquí me sorprende esa estructura todavía imperial. Es decir, hemos hablado de la Nueva República en el capítulo anterior, con los X-Wing que ejercen de esa especie de policía galáctica o de policía estandarizada o la policía que pertenece a la República, pero el imperio no ha desaparecido. O sea, tenemos, además, ahora entramos en el ataque al carguero, pero tenemos un imperio que esos restos o esos remanentes todavía de la antigua estructura política que gobierna la galaxia parece que convive de una u otra manera con la Nueva República. Es decir, que no ha habido un ganador en apariencia claro, ¿no? Y al final el planteamiento es vamos a atacar el carguero para quedarnos las armas porque las necesitamos, ¿no? Joan, política, igual no nos gusta mucho, pero a mí sí me atrae. Es decir, ¿tenemos un equilibrio de poder en la galaxia?
Sí, a mí sí que me encanta también ver viendo cómo está estructurada la galaxia en estos momentos. Sí, yo creo que en cierta manera quieren seguir demostrando que el imperio ha perdido la estrella de la muerte, pero que tienen su dominio varios planetas, sigue comerciando en planetas y sigue, algunos pueden haberse quedado liberados del imperio, pero siguen temiendo las consecuencias de que el imperio esté en su espacio. Por lo tanto, no tenemos una victoria de la República y ya todos se han convertido, sino que el imperio sigue siendo poderoso en muchos sistemas. Incluso intenta seguramente volver a controlar todo. Lo que pasa es que yo creo que aquí lo que se va viendo es cómo el imperio ya no tiene un liderazgo y entonces son más guerras de quién quiere llevarse el liderazgo del imperio. Y a ver quién puede ganar batallas para intentar afianzarse como un nuevo líder. Y en esas estructuras, pues tienes una gente que está con sus armas, llevándolos de un sitio para otro. Y a mí eso, todo lo que vayan desarrollando por ahí, que son de esas cosas, sí que fue en las novelas, sí que me interesaba mucho cómo, claro, que hayan destruido la Estrella de la Muerte. No es una gran victoria, pero no has derrotado al enemigo. Así el enemigo es. Sigue siendo muy, muy poderoso. Entonces, esas batallas, ahora sí que hay seguramente muchos sistemas que se han liberado. Al final de Retorno del Jedi vimos muchos sistemas lanzando fuegos artificiales liberados del imperio, pero esa batalla sigue día a día, siguen comerciando con el imperio, la República tiene que seguir ganando batallas para luego, se supone, que afianzar un sistema que luego se desmontará otra vez en las nuevas películas.
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Antonio.
Sí, al final es... Pues es lo que pasa con todos los grandes imperios o las colonias y tal, que si se abarca demasiada extensión, y aquí estamos hablando de mucha extensión, porque lo que narrativamente son como ciudades o ciudadelas, en realidad son planetas,
yes.
lo que es la hegemonía central, digamos, se acaba diluyendo y surgen autoridades locales, que son las que están rozando en el día a día con la gente que vive allí. Entonces, el proceso lógico, digamos, sería que en esa victoria, después de esa victoria de la República, pues la matriz del imperio se rompiera, pero quedaran restos que se fueran reagrupando en grupos pequeños, en señores de la guerra, como vimos al final de la temporada anterior y cosas así. Sin embargo, vemos que no. Esto parece más como una especie de grupo clandestino o algo así, porque por el planeta, que yo recuerde, no hemos visto soldados patrullando, paseando.
No, cierto.
Están haciendo su... Tienen una especie de misión, no sabemos si están robando, están sacando, por lo menos sin pedir permiso, armas del planeta, pero parece que lo hacen por su cuenta, que no son la autoridad allí.
Sí, yo creo que están utilizando de puerto de comerciando. O sea, es un puerto más, que no es ni del Imperio ni de la República, y ellos van o han comprado, tienen allí sus armas y las van a llevar a otro sitio, pero no son autoridad allí. Pero tampoco veo que la República sea autoridad. Ese planeta se está autogestionando, es un puerto, nunca mejor dicho, de en todos los sentidos, seguramente de comercio, seguramente allí o hacen armas o han hecho allí la transacción, pero no hay autoridad, ni yo creo que importe de ninguno de los dos, porque ellos piden permiso, tienen que salir de unas circunstancias especiales, es decir, no podemos empezar a... Explica cómo no pueden salir directamente, pero por eso la salida es un poco más despacio y les permite el asalto, pero no es que esté prohibido entrar, ni lo hacen como contrabandistas, lo hacen como, bueno, vengo aquí, me llevo y me voy, y luego vendrá otra nave de la República, se llevará lo que quiera y se irá. No hay una autoridad de ninguno de los dos sistemas que se supone que se están enfrentando, sino la, como habéis dicho, la local, la de la que se haya organizado, y en este caso yo creo que es una autoridad comercial de lo que construyen allí o de lo que comercian allí.
Es una especie de planeta abierto, como antiguo conocemos nosotros en algunas guerras ciudades abiertas, ¿no? Pues esto es un planeta abierto, para dar la sensación, ¿no? De hecho, menciona en un momento que menciona que hay un mercado negro de armas. Lo menciona Bo-Katan, que hay un mercado negro de armas y por eso ya conoce de la existencia del cargamento que lleva el carguero imperial, nunca mejor dicho. El ataque es espectacular. O sea, yo no sé qué os parece a vosotros, a mí me pareció espectacular. Es decir, ahora que has dicho lo de los Power Rangers, Antonio, ya no puedo de quitármelo de la cabeza, lo siento, pero es... No es verdad, es verdad. Los cuatro plantados llegan allí, atacan y luego, oye, yo siempre he sido muy... muy cariñoso con los Stormtroopers, de hecho llevo la camiseta hoy en honor a ellos, o sea, pero ¿qué hacemos con ellos? O sea, chicos, ¿qué hacemos con ellos? Porque da igual la armadura que lleven, da igual cómo lo hagan, es que al final los pobres siempre son verdaderas, no sé, son dianas fáciles, o sea, son targets, es como cuando jugamos a los juegos de tiros, ¿acordáis? Es el target acquire, ¿no? Que siempre dabas, o sea, independientemente de dónde disparas, siempre darás. Pero bueno, fuera broma, es decir, el ataque es espectacular, cómo lo plantean, y a mí lo que me encanta del ataque es la reacción que tiene el comandante del carguero espacial, que es el actor Titus Welliner, que además lo hace, me parece que tiene un papel corto, pero súper intenso, pero sobre todo el momento en el que le desvela el verdadero plan Bo-Katan a Mando, y le dice que su objetivo final no es recuperar las armas, que también, sino quedarse con el carguero, porque está desarrollándose una guerra en la que ella quiere volver a gobernar Mandalore, porque es la tercera de su linaje, creo que dice la tercera en su linaje, corregidme si me equivoco, que bueno, que opta al trono o al gobierno de Mandalore. Joan, tú que eres muy fan, porque más que yo, porque he visto muy pocos, pero tú has visto más de Clone Wars y de Rebels, momentazo en el que te habla de esa recuperación del gobierno de Mandalore, es decir, de su planeta, ¿no?
Pues bueno, dos momentazos. Primero, por una parte, comentar que me encantó. Sí, estábamos saliendo de esos escenarios de Western y yo sabéis que iba a renegar de ellos, pero a mí me parece un asalto al tren. O sea, me encanta el asalto de los pantalones, porque es el asalto al tren clásico del oeste. Entonces, ahí yo sabéis que no, juego de Geol, esto es fantasía. No, aquí es un asalto al clásico y eso me encantó. la estructura, tienen que ser torpes, los pistoleros que protegen el dinero de los trenes son torpes, por lo tanto los Stormtroopers son torpes.
Los Stormtroopers son torpes siempre, o sea, ¿no? Siempre. O sea, cariñosamente, pero siempre.
Y lo que has dicho, yo sobre todo, yo soy fan y he ido siguiendo, pero sobre todo tengo que agradecer a mi hermano, que sí que es una enciclopedia de todo el tema Star Wars, lleva las lecturas bastante al día y las series, que me dijo, acuérdate de esto y esto. Y digo, bueno, esto me acuerdo, pero de esto no ni me acuerdo. Y él me ha estado poniendo al día y como buen profesor me ha puesto deberes. Entonces, ahora voy a adelantaros alguna cosita de las que me ha recordado y me ha informado, porque algunas ni las conocía, y me iré poniendo deberes y a la gente, porque sí que ahora entramos totalmente en tramas desarrolladas en todo el extensísimo mundo de Clone Wars y Rebels, y donde la hermana de Bo-Katan tenía un papel muy importante como gobernante de Mandalore cuando fue el ataque. Ella tuvo su affair con Obi-Wan, que fue ayudarles en esa guerra contra los imperiales rebeldes. Y no solo eso, si esa importancia de la espada, que yo no me acordaba que fuera tan importante, pero que esa espada ha tenido muchos dueños y nos estamos viendo un poco esa Excalibur, que quien pueda levantarle puede reclamar el reino de Mandalore. Y entonces, nada, yo, bueno, adelanto alguna cosita. Ella en esa línea de sucesión, es verdad, no me acuerdo si es la tercera, pero como su...
Es que lo dice en el capítulo, pero yo no me acordaba, sinceramente.
Yo tampoco creo que dice que es la tercera. Sí que es la hermana de la que había sido gobernante. Yo además me acuerdo, eso es lo que hablaba con mi hermano, porque yo en una conferencia que preparé sobre las mujeres en Star Wars me centré sobre todo en las películas, porque no me iba... Uh-huh. Pero sí que había leído de todos estos personajes, pero claro, no me había visto todos los capítulos, he visto capítulos sueltos, pero ahora ya me voy a tener que ver todo seguido para entender todo dónde están metidos en la estructura. Pero es verdad que ya eran personajes que tenían cierto interés y ahora empezar a darles forma me encanta ver toda esa estructura. Y eso, ella va a reclamar el linaje, ella necesita la espada oscura para reclamar ese linaje, por lo tanto no sé la trama por dónde nos van a querer llevar, porque bueno, y sobre todo el, no sé si adelantarnos, pero a quién nos van a mandar, que es un personaje muy importante en las Clone Wars, a quién nos van a mandar a ver en el siguiente capítulo, o sea que Ahsoka Tano va a ser, que tan importante eran todos estos dibujos, y ahora ya nos dicen, tenéis que buscar a alguien, alguien conoce a alguien, no, ya vamos a buscar un personaje muy conocido en todo el universo. Entonces, me ha encantado que, y además, no sé, la duda es, vamos, ¿esto nos va a dar para que quieran desarrollar otra serie? ¿O la vamos a resolver con esta serie? ¿O a lo mejor a Mando lo van a llevar con su misión, nos van a dar detalles y de repente nos van a salir con un spin-off estupendo, seguramente? Si me van a hablar de la recuperación del trono por parte de estos mandalorianos, puede ser también muy, muy interesante para una serie propia. ¿O van a interactuar todo? Es decir, la misión de Mando, que la misión de Mando sigue siendo llevar a Baby Yoda, aunque se ha encontrado esto, va a incorporar la misión de ayudar a recuperar Mandalore. O sea, entonces, abre muchos caminos que me encantan. Pero yo creo que Mando sigue teniendo claro que su camino, el camino que él tiene que seguir haciendo, es el de llevar a Yoda, que es la misión que se ha autoimpuesto.
La idea, por lo visto, ahora que lo menciona Joan, que hace poco publicamos un artículo en la web de Fuera de Series, es hacer una nueva, esto no está confirmado, se comenta, es hacer una nueva serie animada que siga un poco la herencia de Clone Wars y Rebels y demás, y el rumor es que podría haber un capítulo de Mandalorian en el que estos personajes que ya habíamos visto en las series animadas aparezcan en acción real, interactúen y ahí se dispare una cierta trama que sería la que llevaría a ese otro capítulo. O sea, podemos esperar que cuando aparezca Ahsoka Tano, que es uno de los personajes que esperamos del elenco animado, volvamos a ver personajes de la serie de animación como Bo-Katan, o aparezcan otros nuevos de Rebels o de la Resistencia.
Sí, porque bueno, como avance, bueno, lo sabréis, ¿no? Pero como avance, Ahsoka Tano la interpreta Rosario Dawson. Es decir, que tiene una, esa mujer tiene una presencia increíble, y yo creo que va a hacer un papelón con este personaje relevante de las series animadas. Es decir, a partir de ahí tenemos que Mando, en un acto de heroísmo, ¿no? Se lanza contra la cabina cerrada para intentar asaltar por fin el carguero y quedarse el carguero. Después del descubrimiento que le hace Bo-Katan, vemos por primera vez sufrir. Es decir, más allá del ahogamiento, del posible ahogamiento, sufrir con los impactos láser, que hasta entonces no lo hemos visto sufrir. Es decir, son láseres pesados, dice Heavy Blasters, dice originalmente, vemos sufrir. Se lanza contra ellos, lanza dos bombas. Los Stormtroopers, como todos sabemos, son peones, mueren naturalmente. Llegan a saltar la cabina, pero previamente el comandante del carguero, Titus Welliner, se encuentra con un personaje que estábamos esperando ya que apareciera, que nos lleva dos capítulos dando esquinazo, que no sabíamos que había de ser él, que habíamos especulado y lucubrado mucho él, que es Moff Gideon, que es Giancarlo Esposito, que a mí me sorprende particularmente cuando le dice, bueno, no hay refuerzos, búscate la vida, son los piratas que ya hemos sufrido en otras ocasiones, le dice que son mandalorianos, ya hemos sufrido, dice, larga vida al imperio. Y el otro pega dos disparos láser a los dos pilotos, piloto y copiloto. Titus Welliner los ejecuta y se va a suicidar. O sea, lanza el carguero para suicidarlo, para estrellarlo contra, en este caso, contra el agua, contra el puerto, hasta que logran impedirlo los Mandalorians, ¿no? Los Mandalorianos, y lo remontan el vuelo. Pero me sorprende ese fanatismo, porque luego Titus Welliner se suicida, jugando con las famosas muelas de cianuro tan famosas en la Segunda Guerra Mundial y posteriormente, se ejecuta a sí mismo. Me sorprende la llegada de Moff Gideon, no me la esperaba, sinceramente. O sea, no me esperaba que se comunicara con el comandante del carguero, pero me sorprende mucho la larga vida del imperio. Cuando le dice larga vida del imperio y le contesta el comandante larga vida del imperio y se va a suicidar. Me llama la atención ese fanatismo. Que no, que yo no recordaba haberlo visto tan, de una manera tan fehaciente en la primera temporada ni en las películas de Star Wars. Es decir, me sorprendió muchísimo. Joan, ¿te esperabas a Moff Gideon en ese momento y ese punto de fanatismo, como decir, sacrifico todo porque soy leal al imperio hasta ese punto?
Yo lo de Moff Gideon, no sé si me lo esperaba, pero como ya me estaba gustando mucho el capítulo que me estaba metiendo en materia, cuando sale dice, vale, ya, eso es lo que necesitaba. No sé si era sorpresa, pero a la vez tenía que ser. Es como, igual que los otros, me lo esperaba y no salía. Aquí es como, quizá no me lo esperaba, pero tenía que ser en ese momento. Y sí que es muy interesante, justo dentro del imperio, lo que hemos visto muchas veces, cargos intermedios más o menos cobardes, generales que sí que actúan. Y ese fanatismo, quizá, yo por sí que recuerdo alguna de las novelas, claro, como propias sectas dentro del imperio, que a lo mejor sí que son mucho más obedientes a un líder y sí que llegan a ese fanatismo como un grupo especial. Yo creo que no, sí que es muy interesante saber cómo se está estructurando este grupo que controla Moff Gideon y qué están buscando, si es el resurgir del imperio a través de Moff Gideon como el gran, que entiendo que sí, que el que deja ser el nuevo gran emperador o líder del imperio, pero como es como un grupo, como te he dicho, muy, muy secta, muy, muy fieles, porque en el imperio hemos visto los cobardes, los inútiles que Darth Vader va ahogando uno detrás de otro porque no cumplía las expectativas, el miedo a Darth Vader, pero un miedo a él, no la fidelidad de me suicido porque me lo ordena. Uh-huh. Eso no lo habíamos visto tanto en las películas. Entonces, esa escena de voy a estrellar esta nave, es decir, no, porque es mejor no darles estar en una guerra con ese grupo que se está armando contra ellos y no conseguirlo es malo para el imperio seguramente, pero es más malo que ellos consigan ese material, por lo tanto lo prioritario es destruirlo. Entonces está sí, es interesante,
es que le dice, perdona, ¿no? Es que le dice, ya sabes lo que hay que hacer.
Sí, sí.
Y luego automáticamente pega dos disparos a piloto y copiloto, se sienta a los mandos de la nave y la lanza hacia abajo, es decir, o sea, no ha habido mucho que explicar. Antonio,
es una manera de funcionar normal, no es no le da una explicación, es horrible que consiga, no, ya lo sabes, esto lo habrán hecho ya cientos de veces, de nave capturada antes de que se la queden, destrucción, y sí. Destruyes a los tres mandalorianos que hay y no consiguen nada de lo que tienen.
Sí, y además sorprende porque por el por lo que hemos visto en el final de la primera temporada, parecía que no había tanta unidad en el Imperio, porque si yo no recuerdo mal, cuando llega Moff Gideon a esa escaramuza que tiene montada el escuadrón que dirigía el personaje de Werner Herzog, además de intentar acabar con el Mandaloriano y sus compañeros, yo creo que liquida a alguno de los Stormtroopers a su juicio inútiles que habían estado allí, no habían sabido controlar la situación. O sea, parecía que, como hablábamos antes, el Imperio se había reducido a pequeños núcleos que funcionaban de forma autónoma y no necesariamente iba a haber lealtad entre esos núcleos. Y aquí, sin embargo, vemos un fanatismo, una devoción que es un poco casi religiosa y que a lo mejor viene a introducir esa vertiente más fanática de la nueva orden con respecto al Imperio anterior que hemos visto en la última trilogía de los cines y que se supone que por el espacio que ocupa de Mandalorian en la línea temporal vamos hacia ello. O sea, que a lo mejor también se aprovecha de Mandalorian para ir desarrollando una cierta transformación de la filosofía del Imperio, de los soldados del Imperio, en algo más relacionado con este credo Sith que teníamos en la trilogía última, con el personaje de Snoke y demás.
Quizás sea el germen de la nueva orden, o quizás transite por ahí, es decir, o sea, sea el germen de la nueva orden, porque la nueva orden sí que da la sensación de que hay un punto, como tú decías ahora mismo, Antonio, y antes Joan, hay un punto de fanatismo exacerbado que no hemos visto, al menos en las películas originales. Joan, perdona.
No, justo, a ver, un poco lo que estoy diciendo, que a mí lo que me resulta muy interesante cómo se va a desarrollar es eso, sabemos que Moff Gideon tiene la espada y con eso quiere, ahora estamos viendo todo lo que puede simbolizar esa espada para recuperar ese, seguramente es parte del fanatismo hacia él, quiere a Baby Yoda por algo, entonces seguramente todos esos elementos creo que van a ser los que nos expliquen un poco esa nueva orden que vimos de repente, sin entender muy bien cómo podía, si nos habíamos quedado con una victoria, y aunque lo hemos hablado, nos apetece mucho analizar cómo se ha ido desmembrando el Imperio, pero claro, la siguiente película que vimos era otra vez un Imperio casi más fuerte que esto, cuando nos habíamos quedado con lo contrario. Entonces sí que es muy interesante, y además no tiene por qué ser solo el germen de la nueva orden, pero seguramente veremos detalles que nos lleven a la nueva orden, o como habéis dicho, a lo mejor exactamente nos están construyendo para que ese paso del Imperio a la nueva orden tenga su lógica, porque en las películas nos quedó un poquito forzadito, sí. Y aquí yo creo que pueden llegar a construir un sentido de cómo se han vuelto a reforzar ese fanatismo, esa parte del lado oscuro a través de la espada, lo que consigan de Baby Yoda, lo que quieren a través de conseguir Jedi o gente que canalice la fuerza de una manera. Entonces yo creo que puede ser muy interesante por donde lo evolucione y el propio papel de Moff Gideon allí.
Sí, también lo creo. Porque en la parte final, cuando recuperan el carguero, cuando se suicida el comandante y recuperan el carguero, es cuando han cumplido el trato, es cuando consideran Mando y Bo-Katan que se deben, lógicamente, han cumplido el trato, y es cuando Bo-Katan le revela que a dónde tiene que ir, que en este caso es al planeta Corvus, a Caladán, a la ciudad de Caladán, y encontrar a Exo Katano, que es cuando le desvela que es una Jedi. Y es ahí cuando empiezas, yo creo que es cuando empezamos todos a ver ya la relación con lo que mencionabas tú al principio, Joan, de esta sucesión de personajes que veníamos viendo en las series animadas y que ahora toma una relevancia y que probablemente nos trasladen a una trama o un arco narrativo que no teníamos previsto, que es la próxima estación, es decir, el próximo paso, el próximo... espero que no haya posada, pero quizás sí, no. La próxima posada, ¿no? En la serie, ¿no? Y eso sí que a mí me parece súper atractivo. Es decir, ahora yo creo que es... Porque hay una cosa que quería comentar que a mí se me ha pasado antes, perdonad. Porque le menciona a los Jedi, Mando menciona a los Jedi, pero no sabe nada de ellos. Uh-huh. Es decir, él confiesa que no sabe absolutamente nada de los Jedi, de los Jedi. Es decir, y a mí eso me llama la atención. Es decir, o sea... Nos expande, y ahora hablo literalmente, mucho más el universo. O sea, ¿dónde has estado metido, Mando? O sea, no sabes lo que son los Jedi. Es decir, y eso me sorprendió muchísimo. Él no tiene absolutamente conocimiento de ellos, ¿no? Con lo cual, nos expande narrativamente por un lado, pero nos expande físicamente aún más el universo. Porque, ¿de dónde ha salido Mando? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cuál es el background de este hombre que ya en la edad adulta no conoce que hay una especie de policía moral, ¿no? Que son los Jedi que rigen en la nueva, que regían en la República y que rigen ahora actualmente, ¿no? Es decir, o sea, me pareció reseñable porque nos abre más el universo todavía.
No, yo ahí sí que me parece interesante. Lógicamente, claro, nosotros conocemos todo el universo. Estamos viendo muchas referencias a esas Clone Wars, donde los Jedi son muy importantes, desarrollo. Pero volvemos a la línea temporal. Acordémonos de que Han Solo le dice a Luke que él no cree en tonterías de la fuerza y que eso son boberías. Y eso va evolucionando, pero el entorno realmente tampoco nadie cree ya en la fuerza. Los propios imperiales se ríen de Darth Vader y mueren por reírse de Darth Vader, pero yo no creo en tus viejas cuando en el episodio 4 cuando están hablando de no te ofusque con este poder, el lado oscuro, y empieza a ahogar a gente porque los propios imperiales no creen en el poder de la fuerza. Eso ha pasado ya totalmente en el episodio 4, 5 y 6. Entonces es normal que Mando no le suenen los Jedi, pues no sé lo que son, porque habían perdido todo, el imperio había borrado todo huella sobre los Jedi, y ahora se está reconstruyendo. Lo de la fuerza te acompañe es que Dios te bendiga, no tiene más, no tiene un efecto de la fuerza hasta aquí, es, pues lo dicen como una cosa de educación. Entonces Mando conoce que eso es una cosa de educación de la República, pero no conoce todo lo que supone. Yo creo que ahí, creo que van a jugar con eso, esa sensación. Recuerdas a Han Solo diciéndole, abuelo, deja de decirle tonterías al niño con la espada, y se está riendo. Luego, lógicamente, Han se convierte en un creyente, pero en esta línea temporal todavía no han reconstruido nada. Acaban de destruir el imperio y no tenemos ni siquiera un Jedi, porque tampoco sabemos Luke. Solo su entorno, en ese universo tan grande como hemos dicho, solo su entorno sabe que él es un Jedi. Solo el grupo cercano a Luke saben que es un Jedi. Él es el único que conoce a Yoda, porque es el único que ha tratado con Yoda. Entonces, todavía no tenemos una estructura, que eso sería interesante que nos vayan contando, y si Ahsoka Tano va a tener algo que ver en esa reconstrucción de la fuerza nueva. Pero si vemos en el episodio 7, 4, 5, 6, 7, realmente Luke es el que intenta reconstruir él solo. No hay nada, sí. No queda nada de la estructura de los Jedi, de la fuerza. Él solo está intentando reconstruirlo. Por lo tanto, yo creo que sí que es normal que Mando le suene a tonterías, pues como en un sitio hablan de esto y en otro sitio hablan de otra cosa, pero no le supone nada así.
Antonio, ¿qué te parece el... Sí, perdona, dime.
Nada, es que yo iba a decir que el hecho de que el Mando, bueno, me parece que se llama Din Djarin o algo así.
Din Djarin, sí.
Pero es más fácil llamarlo Mando.
Nos gusta más.
Que el hecho de que Mando no supiera de los Jedi nos habla tanto de dónde estaba Mando, de qué planeta es, dónde estaba metido, como de que a lo mejor los Jedi y sobre todo la República no tenía tanta influencia como nosotros creíamos. Como estamos viendo en este planeta que parece un poco neutral y que simplemente ha pasado de estar custodiado por los Stormtroopers a custodiarse a sí mismos, pero que parecen no tener remordimiento contra ninguno de los bandos de la guerra, porque el carguero imperial rompe las normas intentando despegar antes de tiempo, pero está hablando por radio con la autoridad portuaria tan tranquilamente. Y los otros le dicen, no, tienes que ir un poco más lento antes de como salir de la zona de embarque antes de despegar. O sea, parece que es un mundo que ha vivido la transición un poco desde fuera o de forma más paralela, y a lo mejor esta serie también es buena oportunidad para contarnos eso, que no todo iba a ser la guerra. Que ese conflicto entre los Jedi y los Sith y luego entre la Resistencia y el Imperio no es tan central como nosotros imaginábamos, y que habrá planetas a los que le ha pillado un poco de refilón. Simplemente fueron puntos neutrales. En cualquier caso, yo creo que la serie va a crecer si sigue por esos caminos, porque lo que estamos haciendo ahora mismo es elucubrar, pero es lo que queríamos hacer, y yo creo que es lo divertido, que habíamos tenido dos episodios que no dejaban demasiado a la imaginación, y por aquí sí, ya la cosa va mejorando.
Sí, yo por eso decía antes que expandimos el universo, ¿no? Es decir, nos da oportunidad de expandir el universo narrativamente y físicamente, ¿no? Por eso, porque al final da la sensación de, claro, la galaxia o las galaxias son infinitas, son gigantescas, y el Imperio tenemos la percepción de que ha llegado a todas partes, de que ha estado, de que gobernaba todos los planetas, y realmente no es así, ¿no? Acabando ya el capítulo, antes de que los Mon Calamari le remienden la nave a Mando, redes de pesca incluidas por todas partes, me encanta la despedida que tienen Bo-Katan y Mando, porque te da una pista, quizás se quede en una pista y nada más, de que se van a ver en el futuro, de que van a tener una relación en el futuro, porque al final se despiden como dos auténticos mandalorianos, con this is the way, this is the way, este es el camino, este es el camino, es decir, después de esas diferencias que ha habido a lo largo de los 20 minutos de capítulo, desde que se conocen hasta que se despiden, y esa disparidad de opiniones donde Mando, bueno, considera que él es un verdadero mandaloriano y ellos no, porque se descubren, ¿no? Al final se despiden con this is the way. Es decir, y el otro con Nive, ¿no? Es decir, this is the way también. Es decir, y tengo la sensación de que eso es una pista de cara al futuro. De cara a que quizás Mando en un momento dado sí que puede participar en esa guerra tomando partido por el bando de Bo-Katan, ya que es la heredera, ¿no? Tal y como se titula el capítulo. Joan, ¿te gustaría que tuviéramos un encuentro a posteriori con Bo-Katan y que Mando tomara parte en esa guerra, ¿no? Que está a punto, que se está librando y que creo que vamos a ver en un futuro?
Sí, totalmente. Ya lo he dicho. Bueno, Antonio nos ha dicho que seguramente se puede desarrollar a través de una serie de animación para continuar cierto, donde creo que volver, tú lo has dicho, seguramente se vuelvan a encontrar en un capítulo que nos dé pie a una serie de animación. Pero es que a mí me encantaría que fuera una serie de imagen real, porque ya tienes ahí a los personajes. Pues también yo creo que dependerá, como todo, si sigue funcionando bien esta serie, yo creo que irán apostando, igual que ha salido esa idea de si Boba Fett tiene serie propia, donde puede que esa espera que tenemos de Boba Fett en esta serie quizás sea solo anecdótica para presentarlo para su nueva serie y no tenga un papel relevante en esta serie. Por lo tanto, a mí lo que me está encantando es que aquí nos va a abrir muchos elementos. Creo que los tiene que, espero que no se olviden de ellos, y creo que tienen que volver a encontrarse, y no sé en qué momento, pero creo que tiene que Bo-Katan y él van a tener un papel relevante, y si da una serie de animación, como me voy a volver a enganchar y vérmelas desde el principio a fin, estaré encantado, pero es que yo creo que ahora mismo tiene potencial para hacernos una serie y larga, ¿vale? Si es recuperar todo un planeta y toda su estructura, nos puede dar para una serie con apariciones de Mando en ocasiones, y si no, si es para una aparición puntual, perfecto. Pero yo creo que lo que me está gustando mucho de esta serie es que está por fin estructurando todo el universo, que en los libros y en las novelas, en los cómics tienes cosas, pero que aquí en de ese paso, como hemos hablado, del episodio 6 al episodio 7 nos falta rellenar mucho.
Sí.
Porque además, como los libros están empezando, pero como se cargaron todo lo que es un momento con Legends, ya se cargaron todo lo que nos habían estructurado, que a mí me gustaban muchos elementos, algunos los están recuperando, pero ahora bien, con muchas ganas de que me hagan ese camino del episodio 6 al episodio 7. Yo creo que sí, que Bo-Katan y Mando se tienen que volver a encontrar y tienen que volver a hacer misiones, si no una serie completa para estos nuevos mandalorianos.
Yo pedía más, o sea, no pida solo una.
Sí. Bueno, sí, justo, esto como todo.
Tú pides, o sea, ya veremos qué nos dan, pero tú pides.
No, la historia da para varias temporadas. Tienes sin que duda, recuperar todo un planeta, duda. O sea, tienes que explicar cómo se arman, que te da, por lo menos para una trilogía buena, de que bueno, ahí se ha parado todo, pero también se dijo que en su momento se podían hacer, iban a parar todo el tema de las películas, porque yo creo que se habían dado cuenta de lo precipitado que había sido en algunos momentos, pero que la idea de hacerte películas o trilogías está. Oye, si esta serie funciona, quizá lo que hace falta en su momento es una trilogía de de recuperar el planeta de y todos tengan su protagonismo. Me encantaría una trilogía de Mandalore, o sea que sería estupenda si se la hacen mejor que la última trilogía.
Por de pronto sabemos que, bueno, en el capítulo pasado comentamos que yo había escuchado que Giancarlo Esposito en una entrevista había dicho que había 3 y 4 temporadas de Mandalorian. Eso ya lo tenemos claro. Habéis mencionado antes la de Boba Fett. Estoy seguro que van a salir más spin-off de esta serie. Antonio, la despedida. Antes de que Yodita se nos coma otro calamar recordando a Alien, antes de que le monten todo ese atrexo marinero en la cabina a Mando, ese This is the way, ¿qué te indujo a pensar?
Pues yo confío en ese rumor que dice que volverán a juntarse todos los personajes provenientes de las series animadas para dar lugar a una nueva trama que se desarrolle. O sea que yo creo que no es una despedida para siempre, que es una despedida por el momento. El hecho de que se respondan This is the way uno al otro, yo creo que intenta reflejar un poco que el Mando ha transigido, digamos, con esa doctrina más laxa del credo de Mandalore, y sobre todo, y es lo que a mí más me ha interesado de este episodio, que se está empezando a hacer preguntas, que esa primera negativa que habíamos tenido es, si sois, os quitáis la careta, sois unos herejes y no quiero saber nada de vosotros. Y yo creo que ya está empezando a cuestionarse, sobre todo porque los mandalorianos con los que se va cruzando, que ya habíamos tenido un medio mandaloriano con el Serif aquel y ahora hemos tenido 3 enteros, no son de su credo. O sea, no. Parece que él está descubriendo que fuera de esa gruta en la que vivía en la temporada anterior, los mandalorianos son otra cosa, ¿no? Y yo espero que sigan por ahí, porque sí que es verdad que es un personaje que tiene el recorrido moral a saltos, y estaría bien que fueran desarrollando poco a poco al mismo paso que vamos descubriendo el universo.
Bueno, para ir acabando, ¿qué esperamos, Joan? ¿Qué esperas para el cuarto capítulo? Que te anticipo que, bueno, yo entiendo que veremos a Rosario Dawson interpretando a Ahsoka Tano y que dirige Filoni.
A ver, yo en ese sentido esperamos. Por eso me tengo que hacer los deberes de mi hermano. Por lo tanto, esperamos totales referencias a todas las series anteriores. A Ahsoka Tano, sin yo conocer todo lo que debería conocer, pero sabemos que es un personaje que en estas series animadas es muy, muy importante. Por lo tanto, esa importancia yo creo que se tiene que ver reflejada en este capítulo de todo lo que ha ido pasando con este personaje. Lógicamente, ya como Jedi nos va a marcar algún elemento de, claro, yo quiero ver la cara de Ahsoka Tano cuando vea a ese Baby Yoda. Es decir, Yoda es el gran maestro de todos los Jedi, la referencia para todo el mundo. No sé, claro, ella estaba desaparecida también en la línea temporal. No sé si ella ha tenido algún contacto con el Yoda anciano que entrenó a Luke o ya no habían tenido ningún contacto. No sé si ella sabe que está muerto. Entonces, esa visión de ese Yoda me creo que va a abrir otro camino muy interesante. Creo que va a ser el qué ha pasado, qué pasó con los Jedi, porque se nos queda como que están perseguidos, pero igual que Obi-Wan estaba escondido, igual que Ahsoka Tano escondido, tenemos que saber dónde pueden estar diferentes Jedi, dónde tienen que llevar a ese Baby Yoda para se supone que lo cuiden en el camino de la fuerza, y qué pasará, porque es muy interesante saber que luego no sabemos nada de ese Baby Yoda. Por lo tanto, ese camino de la parte Jedi, o sea, la parte de los mandalorianos, ya sabemos un poco por dónde nos puede tirar. Bueno, sabemos. Podemos empezar a hacer teorías más o menos que nos gusten. Luego no acertaremos en nada, pero ya nos han dado pistas para hacer un camino. Pero ahora yo creo que la presencia de Ahsoka Tano nos va a abrir otro camino del mundo de la fuerza, del mundo Jedi, que va a ser súper interesante. Creo que en este caso, al estar dirigido por Filoni, va a entrar en materia. No sé si quedarán 30 minutitos o necesitará más, porque como hemos comentado, este se ha quedado en 30 minutos, y este te sabe casi a poco, aunque están muy bien hecho. Entonces, yo creo que este va a ser entrar muy, muy en materia y saber si vamos a tirar por el camino, si este es el camino va a ser o llevar a los mandalorianos y seguir por ahí, que creo que no, o irnos por el camino de la fuerza y saber un poco hacia dónde tiene que ir Baby Yoda.
Antonio, ¿tú satisfecho el barco? Claro, o sea, tú ya has satisfecho el barco, ya tienes esa parte ya conseguida.
Y nos llevamos un recuerdo en la nave, que se la han decorado también.
Sí, sí, se la han dejado precioso.
Portuaria, sí.
Capitán Haddock total, se la han puesto, sí, sí, sí.
Pues sí, yo espero que dé mucho juego el personaje de Ahsoka Tano, porque yo diría que es, pues a lo mejor incluso en la temporada anterior también, el primer gran personaje del canon de Star Wars que va a aparecer y que sabemos que va a interactuar con el protagonista, porque Boba Fett ha aparecido, pero por el momento es como si no hubiera aparecido. Entonces, espero que exploren mucho ese personaje primero, porque Ahsoka Tano estuvo en las guerras clon y yo no sé a qué ritmo envejece la especie o la raza de Ahsoka Tano, pero supongo que ya veremos a una Ahsoka mayor, o por lo menos ya madura, y sobre todo quiero ver a una Ahsoka crepuscular, porque en este momento ya el que fue su maestro, Anakin, ya ha caído en desgracia y creo que será muy interesante explorar cómo ella, si ha seguido por el camino de la fuerza, que no lo sabemos, o ha preferido dejarla de lado como parecía que había hecho Luke, cómo ella está en disputa con el legado de ese maestro Anakin. Mi apuesta es que el nombre del episodio, la heredera, se refiere a Bo-Katan, pero a lo mejor da una pista de otra heredera, que sería esta, la heredera de un legendario Jedi, que al final resultó no ser el elegido y que podría ser otra.
Yo por mi parte voy a hacer pocos vaticinios porque dos que hice fallé, con lo cual se ha visto que Nostradamus y yo no nos parecemos mucho. A mí tengo la sensación de que va a profundizar en el próximo capítulo va a profundizar en la línea de Ahsoka Tano. Y tengo la sensación, como decía hace un momento Antonio, de que vamos a entrar en un conflicto, es decir, de una Rosario Dawson interpretando a Ahsoka Tano, como bien decías, muy bien definido para mi gusto, crepuscular, y donde va a haber un conflicto con respecto al legado que ella posee, que ella mantiene con respecto a Anakin. Entonces yo creo que esa es la parte, y que le va a descubrir a Mando por fin que son los Jedi, es decir, le va a alumbrar otro credo más allá del suyo, ¿no?, que hay en la galaxia, que es el de los Jedi. Bueno, para ir acabando, quiero hacer el recordatorio, porque permitidme que lo lea, porque si no siempre se me pasa, a todos nuestros oyentes que nos pueden escuchar y ver en YouTube y en Facebook Watch, hacer comentarios lógicamente en iVoox, comentarios en redes sociales a través de @fueradeseries y correos electrónicos, por favor, a starwars@fueradeseries.com. Y ahora me despido, pero no sin antes presentaros, porque he empezado la locución sin presentaros. Es decir, me presento y despido a Joan.
Como en los conciertos de rock.
Antes de sí, como en los conciertos de rock. Yo, uno que es veterano. Joan, muchísimas gracias como siempre y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Presento y despido a Antonio. Muchas gracias, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, chicos.
Y yo, un servidor, Juan Galonce, y encantados y hasta la semana que viene.
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.